Liderazgo Comercial, episodio 1044. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento en que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este programa que tienes de lunes a viernes y que está pensado para que cualquiera que quiera crecer personal y profesionalmente tenga aquí un lugar donde reciba ideas, consejos, recomendaciones, estímulos, reflexiones sobre cómo conseguir mejores resultados sin tener que incrementar el esfuerzo. Esto es, mejorar la productividad. Ya sabes que para eso necesitas, lo primero, parar. Estar tranquilo. Si estás en plena actividad, en plena ebullición, corriendo a todos los sitios, será difícil que tu cabeza te permita pensar, que es la segunda P. Tú piensas y reflexionas cuando estás en una cierta estabilidad, en una cierta tranquilidad. ¿Y para qué quieres pensar? Para tercera P, planificar. Planificar qué puedes hacer precisamente para incrementar esa capacidad y para conseguir mejores resultados con menor esfuerzo. De todo lo que se te ocurra, que es posible que sea mucho, tienes que, cuarta P, priorizar. ¿En qué orden vas a hacer las cosas? Las actividades, yo te recomiendo que lo hagas en el orden que más valor te van a aportar. Y claro, y si quedan algunas sin hacer, que sean las de abajo, que no sean las de arriba, por eso tienes que priorizar. Después de eso, una vez que ya tengo una lista priorizada, ¿qué tengo que hacer? Quinta P, programar, meter en tu agenda, porque todo lo que no entra en tu agenda, las probabilidades de realizarlo disminuyen drásticamente. Y la sexta P es producir, porque yo no sé vosotros, pero a mí me pasa que a veces no hago todo lo que está en mi agenda, a pesar de que la haya programado. No lo hago, quizá a vosotros también, con lo cual hay que hacerlo. Entonces, si quieres mejorar esa capacidad, si quieres conseguir mejores resultados sin incrementar el esfuerzo, esas seis P's de parar, pensar, planificar, priorizar, programar y producir son imprescindibles. ¿Y qué te va a ayudar con esas seis P's? Mira, yo cada día envío una reflexión referente a estas seis P's a las personas que me han solicitado que lo quieren y que, ¿dónde lo solicitas? En www.santiagotorre.com. Ahí es donde puedes solicitar recibir esas reflexiones y además siempre vas a tener un detalle, un regalo de al suscribirte, ahí es lo que esté en cada momento. Hoy es el jueves 19 de enero de 2023. Y los jueves es el día del liderazgo. Y hoy vamos a hablar de liderazgo. Concretamente, te voy a hablar de inteligencia emocional en la práctica. Y me voy a basar en el libro homónimo, del mismo nombre, de Daniel Goleman. El de aquel de inteligencia emocional de los años 90, del principio de los 90. Bueno, pues este mismo luego escribió otras, no sé si llamarle secuelas, ¿no? O otra serie de libros, y en este caso, Inteligencia Emocional en la Práctica, también de hace ya bastantes años, pero creo que es muy interesante el que lo repasemos de vez en cuando y ver cómo esto se pone en la práctica en las empresas y lo que implica y lo que lleva. Porque, bueno, en su Inteligencia Emocional, Daniel Goleman nos explicaba que el éxito de una persona no depende al 100% de su coeficiente intelectual o de sus estudios académicos, que lo que más importa es el nivel de inteligencia emocional. Y luego, en este libro, lo que nos habla es cómo trasladar la inteligencia emocional al ambiente laboral, porque al final, inteligencia emocional es la capacidad de reconocer los sentimientos y emociones propias y las de los demás, y así manejar las emociones y tener relaciones más productivas con las personas con las que nos relacionamos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo trabajar con estas dimensiones, las cinco dimensiones básicas de la competencia emocional en la práctica, porque, claro, si trabajas para una pequeña empresa, o eres tú mismo, ¿no? Un solopreneur o un freelance, o llámalo como quieras, claro, tu habilidad con la inteligencia emocional es absolutamente básica, imprescindible. Porque nada más nunca te lo han enseñado en la escuela ni en ningún otro lugar, ¿no? Con lo cual más vale que aprendas a dominarla, y esta se domina conociendo la teoría y luego poniéndola en práctica. Por si tú lo pones en práctica, no lo vas a alcanzar nunca. De ahí la importancia no solo de conocerlo, sino de ponerlo en práctica. Y dices, bueno, yo es que todo lo contrario, yo trabajo para una gran empresa. Pues si trabajas para una gran empresa, seguramente alguien está evaluando tu inteligencia emocional, está valorando tus capacidades en ese campo, aunque no te hayas dado cuenta, aunque no lo sepas. Y tu evolución en esa compañía va a depender mucho de cómo cultivas esas habilidades para seguir adelante. No, es que trabajo en una empresa mediana o tendiendo a pequeña y no soy el dueño. Bueno, pues otra vez. Realmente lo que hagas allí, lo que te vaya a ofrecer ese dueño, ese propietario, va a depender de la forma en la que te relacionas con tus compañeros, con tus proveedores y con tus clientes. ¿Qué es lo que realmente le importa a ese dueño? Al dueño de la pequeña empresa, lo que quiere es que sean las cosas fáciles. Bastante preocupado está, bastante ocupado está, bastante desbordado está, como para preocuparse de problemáticas que no le aportan nada. Le gustan en ese aspecto las cosas fáciles, las personas fáciles, las personas que no complican las situaciones, las personas que no crean conflictos, las personas que tienen relaciones provechosas o al menos no conflictivas con su entorno, que repito, son sus compañeros de trabajo, son sus proveedores, son sus clientes fundamentalmente. Y nos dice Goleman, y es cierto, en su primer libro ya, en Inteligencia Emocional, que es el factor más importante y más determinante en cualquier tipo de trabajo. Pero no solo en ventas, también entre científicos y entre profesionales técnicos. Por ejemplo, un ingeniero brillante puede que tenga una idea genial, pero si no sabe comunicarla, si no sabe transmitirla, si no sabe gestionar su emoción ante el rechazo de la misma, que va a tener rechazo, por supuesto, inicial de la misma, siempre lo va a tener, con lo cual seguramente eso no salga adelante y la humanidad o su entorno se ha podido perder un gran avance que hubiera sido capaz de llevar a cabo si hubiera tenido algo más de inteligencia emocional para saber gestionar ese rechazo o para saber comunicar, empatizar y sintonizar con los otros para convencerles y persuadirles de que llevaran a cabo esto que él propone. Fijaros, o sea, que no estamos hablando solamente de ventas, que hablas de ventas. No, perdón, fíjate que estoy hablando en este caso de un ingeniero, de un técnico, de lo que quieras, la importancia que tiene. Ya sabéis que las 5 competencias básicas que nos habla Goleman es la autoconciencia, la autorregulación, la motivación, la empatía o relaciones sociales y las habilidades sociales, ¿no? Eso es lo que nos habla Goleman fundamentalmente. Entonces, lo primero, en la autoconciencia, en la conciencia emocional, lo primero que tienes que hacer es saber reconocer las emociones, lo que estás sintiendo, para ser capaz de reconocer los sentimientos y emociones de los demás y, oye, ayudarles con sus metas, con sus valores, con sus objetivos, con lo que quieren lograr, ¿no? Y, por ejemplo, nos cuenta Goleman un estudio que hicieron en American Express, ¿no? American Express, la de la tarjeta, de la tarjeta de crédito tan conocida, que es un empresón tremendo, ¿no? Y dice, claro, ellos entrenaron a un grupo de personas para ser capaces de reconocer su competencia emocional, lo que estaban sintiendo en cada momento y cómo afectaba a las decisiones que estaban tomando y a las relaciones con los demás. En este caso estamos hablando de solamente la conciencia. Les entrenaron a reconocer lo que sentían. Solamente eso. No fueron más adelante. No les enseñaron a reconocer lo que sentía el otro. No les enseñaron a comunicar. No les enseñaron a relacionarse. No. Solamente a reconocer cómo se reconocían ellos. Enseñaron a un grupo y no enseñaron a otros grupos. El resultado dio que estas personas que fueron entrenados, que eran ejecutivos de ventas, multiplicaron sus resultados por 1.8 frente a la estabilidad que hubo en el resto en el ejercicio siguiente. Eso llevó a American Express a desarrollar esta formación en toda la organización, que era una formación inicial de conciencia única y exclusivamente de la importancia de eso, de tomar conciencia, de tener una autoevaluación precisa, de darnos cuenta, porque tomar conciencia es darnos cuenta de ello. Y esto es otro estudio, que es el Centro para Liderazgo Creativo. Llevó un estudio entre ejecutivos que eran exitosos, que tenían muy buenos resultados, y otros que no lo tenían, que bien estaban rezagados, bien que eran despedidos, o bien que renunciaban. Entonces, en ambos grupos, curiosamente, vieron las mismas debilidades. La diferencia es que en el grupo de los exitosos pedían ayuda y pedían retroalimentación activa, aunque no les gustara, para mejorar. Mientras que en el grupo de los que tuvieron menos éxito, los que eran despedidos, los que estaban rezagados, los que renunciaban, no querían esta ayuda. Es más, la evitaban. Luego, aquí otro aspecto positivo dentro de la inteligencia emocional es no solo darte cuenta, sino ser capaz de gestionar esa emoción que te das cuenta de que no eres suficientemente hábil, suficientemente bueno, y pides que te lo digan, y pides que te digan cómo lo podrías hacer mejor, mientras que quien no tiene esa habilidad lo esconde, lo tapa. Entonces, aquí dos cosas importantes dentro de la autoconciencia es darse cuenta, y dos, aceptar que tienes campo de mejora. Una de las cosas importantísimas. Dentro de la siguiente fase, la autorregulación, ¿no? La siguiente fase, que aquí tenemos el autocontrol, la fiabilidad, la capacidad de innovación y de adaptación, ¿no? Entonces, el ser capaz de autorregularte es otra de las básicas y competencias necesarias de la inteligencia emocional. Y ello nos va a permitir ser mucho mejores en el desarrollo. Mira, por ejemplo, ya en los años 70, uno de los ejecutivos principales de Intel, el fabricante de microprocesadores, Andrew Grove, se dio cuenta que los japoneses empezaban a dominar el mercado de los chips de memoria, que era el principal negocio de Intel en aquel momento. Y bueno, fue capaz de darse cuenta y cambiar hacia los microprocesadores, a pesar de que era algo que suponía salir de lo que eran sus habilidades suficientes. Pero esa capacidad de innovar, de adaptarse, de enfrentarse a esos acontecimientos, salvó a Intel de la más que segura bancarrota si no Andrew Grove no se hubiera empeñado y hubiera convencido al resto del consejo de administración que tenían que emigrar hacia los microprocesadores, porque en la parte de la memoria para computadoras, para ordenadores, los japoneses les estaban tomando ventaja y no iban a ser capaces de rebasarlos, que es otra de las cosas importantes que necesitamos, ser capaces de convencer a otros. Dentro de la tercera dimensión, que es la motivación al logro, a la meta, el compromiso con tu meta, el compromiso con tu logro, la resiliencia, la capacidad de vencer esos momentos malos que van a llegar, seguro, esa capacidad de tener iniciativa, esa capacidad de mantener el optimismo a pesar de que los resultados no sean lo que esperas, a pesar de la dificultad de momento, a pesar de la dificultad del entorno. Todo ello nos lleva también a una serie de conclusiones. En este caso es otra vez American Express, que fue una gran precursora e impulsora de la inteligencia emocional. Llevaron a cabo una prueba piloto en un entrenamiento de optimismo. Y lo mismo, llevaron con varios grupos diferentes y aquel en el que hicieron el entrenamiento en optimismo incrementó en las ventas en los siguientes 3 meses de una manera muchísimo más elevada que aquellos grupos que no fueron entrenados. Y en este caso fueron varios grupos. Otra vez, la empresa decidió volver a repetirlo y volver a entrenar a sus equipos comerciales una vez vistos estos resultados. Porque claro, en empresas como esta, en este caso como American Express, lo que hacían era entrar a una serie de grupos, cogían grupos con resultados similares, que además como están prácticamente en todo el mundo, cogen grupos con resultados similares y les entrenan a un grupo sí y otros no, y ven la evolución, y ahí es cuando deciden si eso tiene sentido implementarlo para la organización o no, y por supuesto luego pulirlo, mejorarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para ellos quedó muy claro que esa motivación al logro, que ese compromiso, que ese optimismo, que esa capacidad de resiliencia y de enfrentarse a los problemas que vamos a tener en el día a día es esencial. Y que es entrenable, que hay que facilitar una serie de tácticas, una serie de pautas, una serie de teoría a las personas y ayudarles a que lo pongan en práctica. Y cuando lo realizan, todo ello hace que el resultado sea muchísimo más importante. La cuarta dimensión es la empatía, reconocer los sentimientos ajenos, ser capaz de darse cuenta. Mira, aquí pathos, podemos traducirlo como emoción, como sentimiento, que es el sufijo, verbo griego, pues emoción, fundamentalmente. Entonces, claro, aquí yo puedo poner varios prefijos. Yo le puedo poner el prefijo de simpatía, que es ser capaz de sentir lo mismo que el otro. ¿Cuándo se da eso? Cuando pertenecemos al mismo grupo. Es decir, yo soy capaz de sentir lo mismo que el otro si somos los dos del mismo partido político, del mismo pueblo, de la misma zona, del mismo país, del mismo equipo de fútbol, ¿no? Tenemos simpatía. Habitualmente tienes simpatía por los iguales porque eres capaz de sentir lo mismo. Puedes tener antipatía, que es lo contrario. Sentir lo diferente, lo mismo por el de otro partido político, el de otro equipo de fútbol, el de otra zona de España, el del pueblo de al lado, sientes antipatía. Es decir, una emoción negativa. También puedes tener la apatía, que la apatía es sin emoción, algo que te es absolutamente indiferente. Es decir, dicen que lo contrario al amor o el sentimiento posterior al amor no es el odio, sino la apatía. Es decir, ya no siento nada. Y mucho ojo, sobre todo en los equipos de trabajo, porque cuando una persona está apática, el siguiente paso es la antipatía. Siempre yo paso de cuando pasa de esa persona, dijéramos, tengo una apatía, los siguientes voy a sentir antipatía. Y cuidado que eso ya es muy difícil de gestionar. Y luego, por último, está la empatía, que es sentir lo mismo que los otros a la vez. No solamente es como la simpatía, ser capaz de sentir lo mismo que el otro, no. Es sentirlo a la vez, es comprender a los demás, es ayudar a desarrollarse a los demás, es tener esa orientación de servicio a tus compañeros, a tus clientes, a tu jefe, a tu entorno. Y para ello, curiosamente, la Universidad de Stanford llevó a cabo un estudio en donde demuestra que la aceptación de la diversidad, la aceptación o la no aceptación de la diversidad afecta seriamente al desempeño laboral. Ellos concluyeron en la Universidad de Stanford que los estereotipos negativos acerca, por ejemplo, del género o la raza disminuían seriamente el desempeño laboral, mientras que el estereotipo positivo hacia la aceptación de la diversidad y de aceptar al otro como es, eso significa que tienes una empatía mayor, y cuando tú tienes una empatía mayor, tu inteligencia emocional en la práctica es mucho más alta y ello te va a permitir crecer y relacionarte mejor. Lo mismo hicieron con la conciencia política, exactamente igual. Ser capaz de entender y aceptar la diversidad política de otra persona también te ayuda a tener esa mayor empatía. Y por último están las habilidades sociales, ¿no? También muy importantes dentro de la inteligencia emocional. La influencia que tengo sobre otras personas, eso es el famoso Aristóteles, el ethos, lo que eres tú. Y realmente el resto de competencias de la inteligencia emocional tiene mucha importancia en la influencia. Solo te va a permitir alguien que influyas en él si te acepta como persona. Y si te acepta como persona por lo que eres, tu capacidad de comunicación, es decir, te pueden permitir tener influencia, pero luego lo comunicas horriblemente mal. Tienes que trabajar esa comunicación. Dice, según Newsweek, la revista Newsweek, la queja más frecuente de los trabajadores norteamericanos es la mala comunicación con su jefe, con la gerencia. Es más, 2/3 de los empleados dicen que esto es una de las causas de que no tengan un desempeño mayor. Entonces, bueno, esto es importante, formar a las personas en comunicación, en cómo se expresan, en lo que dicen, en la calidad de lo que dicen, en la claridad de sus ideas, en su forma de expresarlo. Por supuesto, en el manejo de conflictos, en los conflictos uno a uno que tengas con otra persona, como en los conflictos que estás al frente de un equipo que tengas dentro de tu equipo. Sin todo eso, no podrás ejercer un buen liderazgo. De ahí la importancia de la inteligencia emocional en la práctica. Fijaros, aquí un ejemplo, ¿no? Mira, Johan Patrick, que trabajaba, estaba al frente de una división de IBM, y en el año 93 IBM era el absoluto dominador del hardware, sobre todo a nivel de grandes empresas e incluso del software, ¿no? Su AS400 como software de gestión era, bueno, el número uno en todo. Y él se dio cuenta de la importancia de Internet. Estamos hablando del año 93, ¿eh? Y él vio que IBM no tenía productos o planes para la red y se dio cuenta de que eso no lo podían abandonar y que tenían que tener a su gente, a sus personas centradas en el bien. Sugirió que se crearan cuentas de correo electrónico y acceso a Internet, el incipiente Internet, en aquel entonces a los ejecutivos y empleados. Tuvo una gran resistencia hacia ello, ¿no? Pero bueno, porque era una persona bastante bien considerada dentro de la compañía, se permitió que en su equipo eso fuera cierto. Bueno, su equipo despuntó de manera absolutamente increíble, sobre todo en los temas de creatividad y de desarrollo. ¿Por qué? ¿Porque hacían Internet y tenían cuenta de correo electrónico? Pues no se sabe, pero lo que parece que se puede deducir de ese estudio es sencillamente porque se les pone al frente de la tecnología, al frente de lo que está sucediendo. Y esas personas que ya han cobrado ventaja sobre los demás porque tienen una cuenta de correo electrónico cuando nadie tenía, no quería perder esa ventaja tecnológica en teoría o de conocimiento y estaban mucho más enteradas de lo que sucedía. Es otra de las cosas de la inteligencia emocional. O sea, como si yo tengo una diferencia con el resto, la voy a querer mantener. Es decir, tienes que dotar a tu equipo de ventajas competitivas frente al resto porque lo van a querer mantener y van a estar siempre en punta de lanza de la tecnología, como este era el caso de Johan Patrick para su equipo de IBM. Luego, toda la parte, a su vez, de habilidades sociales, está la colaboración y la cooperación, ¿no? Porque conseguimos mucho más en equipo que trabajando de manera individual, que bueno, que ahora ya no me voy a enrollar, que ya pasamos de los 20 minutos habituales que dedicamos a esto. Entonces, inteligencia emocional en la práctica. He hablado y he puesto algún ejemplo de autoconciencia con el estudio aquel de American Express, la importancia de la autoevaluación y cómo cuando soy capaz de pedir feedback sobre lo que realizo, ese ejecutivo o esa persona es mucho más eficiente que aquella que no quiere o que lo oculta. Toda la parte del autocontrol, hemos hablado de la motivación al logro, del compromiso, de la iniciativa, del optimismo, y otra vez el ejemplo de American Express con esa prueba piloto de entrenamiento en optimismo hacia ejecutivos de ventas y cómo crecieron. Toda la parte de empatía, de comprender a los demás, del desarrollo a los demás, de la orientación al servicio. Y aquí hemos visto la importancia de aceptar la diversidad en cuanto a raza, religión, o sea, hay unas diferencias culturales y en conciencia política. Y aquellas personas que son capaces de trabajarlo y de realizarlo tienen un rendimiento mucho mayor que esto. Era un estudio de la Universidad de Stanford, ¿no? Y luego toda la parte de habilidades sociales y cómo, según la revista Newsweek, lo que más se queja a los empleados es de la mala comunicación de su jefe y de cómo tenemos que trabajar en comunicar mejor, algo absolutamente esencial. Y, por supuesto, en toda la catalización de cambios, el tener a la gente permanentemente activa en punta de lanza de la tecnología de tu sector, el manejo de conflictos, el liderazgo, la colaboración, la cooperación, el trabajo en equipo. Bueno, pues sin mucho más, ya me despido de vosotros hasta mañana viernes, en que tendremos un nuevo episodio de Liderazgo Comercial. Ya sabes que los viernes es el día de la cita o frase comentada o de lo que se me ocurra en ese momento, que ya iremos viendo. Así que sin mucho más, hasta mañana.